to wonder, I can't think at all. And though my lack of education hasn't hurt me none, I can read the writing on the wall. Hold a throne.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, ya es el momento de abrir nuestro consultorio de bolsa, hoy especial, Día de la Constitución, pero incluso aquí estamos con Roberto Moro, analista de Acta Negocios. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ni los días de fiesta te veo descansar.
Bien, sí.
Nos alegra mucho verte, nos alegra mucho disfrutar contigo de esta fiesta de la Constitución, en la que los mercados siguen abiertos, ¿eh? Y ya ves que aparentemente tranquilos, ¿no? ¿Qué observas para empezar?
No, lo mismo de todos los días. Esto sigue siendo un festival alcista y no hay de momento nada que lo frene, ¿no? Si acaso el hecho de que el Nasdaq 100 no acaba de confirmar bien con términos porcentuales por encima de los máximos anuales, pero ya está prácticamente a un 3,5% de sus máximos históricos, ¿no? 3,5%, 4%. A la misma distancia que está el propio S&P 500, aunque aún no ha sido capaz de superar los máximos anuales, y el que sí lo ha hecho y de qué manera es el Dow Jones, ¿no? Hasta el punto de que sí, ahora mismo también está a un 1,5 aproximadamente, que se dice pronto, de sus máximos históricos, ¿no? Y quizá eso es lo que puede poner un poco de freno a la euforia actual. Euforia que desde luego se ha desatado y de qué manera en el IBEX 35, ¿no? Sí. No solamente porque ha sido capaz de superar ampliamente esos 10.120 que eran los máximos de febrero de 2020, sino porque en gráficos, y lo vamos a ver a continuación, en gráficos que ajustan dividendos, pues ahí lo tenemos. O sea, esta secuencia desde octubre es espléndida y todos los días, todos... Es un nuevo máximo histórico en gráficos con dividendos, ¿no? Y además por la anchura del canal que previamente rompió, canal de medio plazo, aún le podría quedar un recorrido pues de un 3,5% aproximadamente en primera instancia, ¿no? Por lo tanto, ya digo, imparable, festival alcista y lo que queramos decir. Ahora ya sí, además, acompañado por el movimiento acompasado de los bonos, tanto del bono europeo como del bono americano, ¿no? Así que no sé qué es lo que pudiera empañar esta situación, pero hoy por hoy, hombre, a mí se me antoja que esta recta de aceleración que prácticamente tienen todos los índices en algún momento tiene que ser matizada, pero es casi más la expresión de una cierta coherencia que darte de bruces con la realidad, que hoy por hoy esto es muy muy alcista.
El mercado es el jefe, el mercado define hacia dónde va y efectivamente lo que refleja Roberto Moro, invitamos a nuestros oyentes a que también lo vean en el canal YouTube de Capital Radio, es un IBEX absolutamente como un cohete si contamos los dividendos. Ese gráfico es muy explicativo, muy gráfico. Y como siempre, en este consultorio de bolsa invitamos a nuestros oyentes a que pregunten a Roberto Moro en directo. Por la radio 912833333 es nuestro teléfono siempre abierto cuando estamos en directo. También es fácil preguntar, claro, por correo electrónico, oyentes@capitalradio.es, aunque hoy creo que hay algunos problemas con el correo electrónico, o sea que no estoy muy seguro. Invito a las personas a que mejor usen el WhatsApp, pero como nota de voz, dejando la pregunta con la voz grabada. Este es el número, el 687-050-600. Y ahí vamos a empezar escuchando, aunque también, como estamos en directo por YouTube, también vamos a recibir algunas consultas que nos van dejando nuestros oyentes en el chat de YouTube de Capital Radio. Primero escuchamos. Venga, buenos días, adelante.
Buenos días, soy Mamen de Barcelona.
Hola.
Quisiera preguntarle al señor Moro, tengo Fluidra compradas a 18,65. Quisiera preguntar si las mantengo o deshago posiciones. Ayer bajaron bastante.
Sí.
No sé si fue por los dividendos que pagó. Me gustaría saber objetivo y stop. Muchas gracias y un saludo.
Pues muchas gracias, Mamen, por la pregunta. Fluidra, el fabricante de piscinas. Vamos a ver qué aspecto tiene, Roberto.
Técnicamente lo está haciendo muy bien. Muy bien en el sentido de que de toda la subida que comenzó en 15, el precio ha ido a buscar clavado el 0,618% de Fibonacci de lo que fue la última caída desde 21,40, ¿no? Y ahí se ha girado, y sobre todo con una vela relativamente fea en el anteayer, no tanto la de ayer, sino la de anteayer, ¿no? Y puesto que la cuestión que se plantea ahora mismo, que su pérdida es más que asumible, yo creo que es de un 2% aproximadamente, yo sí vendería. Y sobre todo porque, pese a que el mercado, y más concretamente el IBEX, está en desarrollo de una tendencia brutal, al final Fluidra se ha dado de bruces con ese nivelazo como resistencia y desde ahí está empezando a caer, ¿no? ¿A poco que quiera ir a buscar algún nivel de Fibonacci de lo que ha sido la subida? Pues ya nos metemos en pérdidas más copiosas, que yo creo que no hay por qué dar lugar a ello.
Pues visto Fluidra, vamos a echar un vistazo a las consultas que van dejando nuestros oyentes también, espectadores en este caso en YouTube. Antonio Gines dice, buenos días, quisiera preguntar al señor Moro por Ferrovial. Las tengo compradas a 31 euros, objetivo y stop, te pregunta por Ferrovial, Roberto.
Pues nada, a disfrutar. Es uno de los de los tres que casi cada día, aunque hoy está fallando, no, de los cuatro, aunque hoy está fallando Inditex, pero vamos, sí, todos los días son un nuevo máximo histórico, tanto en ACS, en Ferrovial, como Inditex, y diría que incluso CaixaBank, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo dicho, a disfrutar aquí. A ver, el importante soporte lo tiene muy cerca de su precio de entrada. Es el origen del último hueco alcista que nos ha dejado en 31,10. Hombre, por tratar de preservar algo de beneficios, si a cortísimo plazo cierra por debajo del 50% de la vela de ayer, es decir, por debajo de 32, pues a lo mejor no estaría de más garantizarse un poco de beneficios, ¿no? Pero ya digo que el importante soporte, y en este caso porque es el origen de un hueco, porque por la forma que ha tenido de subir prácticamente no nos ha dejado soportes, ¿no? Así que sí, si quiere aguantar, la zona de 31,10 es un importante soporte.
Ahora que en estos niveles, aguantar, también se le podría poner esto de beneficios, ¿no?
Sí, sí, esa sería otra, ¿no? Vinculado precisamente pues a esa zona de los 32, que es el 50% de la vela de ayer. Sí, ahí se podría poner. Por eso digo que depende de lo que quiera plantearse. Si ha entrado con vocación de permanencia, pues sí. Bueno, es un título que todos los días tiene un nuevo máximo histórico, por lo tanto es una secuencia maravillosa, perfecta, ¿no? Pero si quiere garantizarse algo, sí, en primera instancia los 32, pero sobre todo que bajo ningún concepto permita que se le vaya por debajo de 31,10.
Muy bien, pues vamos a ver, estamos con Roberto Moro en Capital Radio, recuerdo, en consultorio de fondos de inversión, de bolsa. Hoy es el día de la Constitución, se me ha cambiado la rima. Miguel Molina dice, mira, buenos días, pregunta el señor Moro si Acciona tiene un HCH invertido, interpreto que es un hombro, cabeza, hombro, figura técnica, y si está confirmado. A ver qué opinas, Roberto, sobre esa figura de Acciona que vamos a ver ahora mismito.
Bueno, pudiera ser que en la parte de abajo, con línea clavicular que pasaría por la zona de 120, pues pues hubiera dejado algo similar, ¿no? Demasiado inclinado, pero bueno, pudiera ser perfectamente, ¿no? Pero es que la proyección mínima de esa formación ya la ha cumplido, ¿no? Si nos vamos a una estructura de grado superior, estaríamos hablando de un hombro, cabeza, hombro invertido múltiple, y sí, que pudiera perfectamente ser, ¿no? Pero yo creo que es una formación o previsible formación lo suficientemente heterodoxa como para tomarla como tal, ¿no? Al fin y al cabo, y por la forma que ha tenido de caer y acciona, la secuencia que nos ha dejado de máximos decrecientes, pues va conformando una serie de resistencias de las que yo estaría más pendiente que de esa posible formación técnica. Y si supera pues el nivel que está atacando ahora mismo, precisamente 133.50, justo donde está ahora mismo, sí, tiene proyección pues como mínimo hacia la zona de 143.70, ¿no? Porque los niveles de Fibonacci importantes están todavía bastante alejados, ¿no? Pero me parece un poco, y permítaseme la expresión, un poco ortopédica la formación como para tenerla en cuenta.
¿Ortopédica?
Sí, bueno, ya sabe, de vez en cuando me salen palabras que no...
Sí. También tiene su encanto. Bueno, continuamos con más preguntas. Ahora al teléfono, esperando para preguntar aquí en Alicante, María. Hola María, buenos días.
Buenos días y muchísimas gracias por echarnos una mano. A ver, mi pregunta era por Brunel y Cosinelli. Las tengo compradas a 73.40, que me diera soportes y resistencias, y luego por Meliá Hoteles. Meliá Hoteles tengo varios precios. Le estoy ganando menos a una parte pequeña que ahí le pierdo un poco. Entonces, que me diera soportes y resistencias, porque a mí ya me da un pelín de miedo.
Bueno, gracias María por las preguntas. Vamos a ver ambas compañías. ¿Por cuál empezamos? ¿Por Brunello Cucinelli?
Sí, vamos con Brunello. A ver, lo único bueno que a corto plazo se puede decir, que bueno, ya es mucho, es el hecho de que ha sido capaz de volver a sujetarse en un soporte interesante de medio plazo, en la zona de 74.30. Y desde ahí está tratando de volver a construir otro rebote, ¿no? Lo que pasa es que los objetivos a mí no me parece que sean suficientemente o demasiado ambiciosos, ¿no? Puede que vaya a buscar la media móvil de 200 sesiones, que además coincidiría con un nivel de Fibonacci. Vamos a trazarlo y lo vemos con seguridad. Sí, estaríamos hablando del 50% de corrección de lo que ha sido la caída desde 83.80. En definitiva, no sé si nos ha comentado si ya las tiene en cartera o a qué precio.
Sí, a 73.40 creo recordar que nos 73, ha dicho.
Sí. Pues, a ver, aquí es que el único soporte es el que he mencionado, 74.30. Mientras tanto, puede seguir rebotando. Al fin y al cabo, no ha llegado aún al primero de los niveles de corrección proporcional. Pero si ve que empieza a racanear, yo es un título que no lo veo lo suficientemente claro como para aguantar con vocación de permanencia, ¿no? Hay otros títulos en Europa y en España y en Estados Unidos que tienen un aspecto sensiblemente mejor que este, que en el fondo lo que nos estamos montando es prácticamente un lateral con una base y un techo bastante bien definida.
Visto Brunello Cucinelli, echamos un vistazo ahora a Meliá Hotels.
Y Meliá, vamos a ver.
Que tiene comprados, María, nos ha dicho, a distintos precios y por lo tanto con diferentes resultados. En algunos.
Sí, básicamente lo que nos preguntaba era soportes y resistencia, ¿no?
Sí.
La siguiente resistencia bastante. Bueno, es el nivel que está atacando. La zona de 5.90, 5.95 es una importante resistencia horizontal, pero también inclinada, la que le proporciona la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, que puede continuar, evidentemente, porque para ir a buscar el máximo nivel de corrección proporcional a la última caída que comenzó en 6.80 o algo así, pues podría perfectamente buscar la zona de 6,20. Pero piense que el nivel que está atacando ahora mismo es un nivel muy importante. Al fin y al cabo nos preguntaba por resistencia, ¿no? Pues, sí. Pues esa es muy importante. Y como soporte, la zona de 5,60 también se ha convertido ya en un buen soporte. Pero en el fondo, y yo creo que lo vamos a ver mejor, más gráficamente con esta elipse, eso es un tremendo lateral que tampoco creo que nos conduzca a gran cosa.
Pues sí, con la elipse se ve mucho mejor. En el canal de YouTube de Capital Radio, para quienes lo están viendo y para quienes no, lo pueden ver en cualquier momento del día o de la noche. Seguimos con más preguntas para Roberto Moro. Vamos a ver qué nos están comentando precisamente nuestros espectadores. Ocampo dice, Dassault Aviación y Exilor, por favor. Sin más detalles de ambas compañías. Pues vamos a verlo. ¿Por cuál empezamos? Por Dassault,
vamos con Dassault. Muy bien, tiene un aspecto técnico muy bueno, ¿no? Fijémonos en la enorme resistencia, soporte en que durante ya, bueno, en el largo plazo se ha convertido el nivel de 43.15. Acaba de superarlo. A poco que comience a confirmar bien por encima de ese nivel, vamos a esperar como mínimo a verlo por encima de 44 en precios de cierre, la verdad es que tendría muy buena pinta, estaría superando un nivel con el que no ha podido prácticamente desde febrero o marzo de este año. ¿Y con qué objetivos podría hacerlo? Pues el primero lo tendría en la zona de 44.50, evidentemente si confirma por encima de 44, pues es muy fácil que ese nivel se lo pase a la carrera, y el siguiente sería 47.40. Pero todo esto pasaría por ver un escenario o seguir viendo un escenario alcista en el conjunto de los mercados, ¿no? Y, claro. Y hombre, yo, aunque solo sea por el hecho de que el DAX está hoy en un nuevo máximo histórico. Ayer ya cerró en un nuevo máximo histórico, ¿no? El Eurostoxx 50 a medio punto porcentual de los máximos desde 2007 y máximos anuales. El Nasdaq 100, que no acaba de romper por encima de las resistencias. El S&P 500 en las resistencias que son los máximos anuales. Es decir, ¿esto va a tener fortaleza para continuar subiendo tan alegremente como lo viene haciendo? Pues esa es la gran pregunta que yo creo nos hacemos todos, ¿no?
Sin duda.
Y aunque ahora mismo no se atisba ningún elemento discordante o divergente para ese escenario, ya sabemos que esto cambia de la noche a la mañana. Pero si todo continúa simplemente como está, sí, no tiene mala pinta Dassault Systèmes. Y el otro era...
El otro, Dassault Aviación, ¿no? Era el que estábamos viendo. Exilor.
Exilor Luxottica, sí.
Esto es.
Vale.
A ver.
Pues ahí lo tenemos. A este, por ejemplo, yo le veo escaso recorrido, ¿no? Porque se está atascando en la resistencia intermedia que tiene en la zona de 182.25, pero pensar que los máximos del año, si es capaz de superarlo, los tiene en 188.70 y los máximos históricos en 197. ¿Con esto qué quiero decir? Pues el recorrido potencial, pese a que siga haciéndolo muy bien, que tampoco es el caso, está metido en un lateral, no ha roto ninguna resistencia importante, otra elipse que nos ilustra perfectamente lo que está sucediendo, ahí lo tenemos.
Sí.
Yo aquí, si se tienen tomadas posiciones, yo desde luego empezaría a deshacer, y no me parece en absoluto que sea para comprar, puesto que no nos ha trasladado cuál es su posición.
Bien, pues visto también este. Ahora al teléfono tenemos en Valencia, aquí en Valencia, a Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, buenos días.
Hola, Luis Vicente, buenos días, y para Roberto igualmente. Bueno, pues consulta para dos valores. Uno, el ECNOR, que es una joyita que vale mucho más de lo que cuesta. De hecho, acaba de hace 10 días más o menos firmar la venta de una filial por 1.800 millones de euros y capitaliza la matriz 1.500, que me dé su opinión. Y también sobre Bankinter, que está yendo un poco a contratendencia del sectorial bancario. Últimamente no está respondiendo bien. Que me diga dónde cree él que se podrían tomar posiciones, porque yo confío a medio plazo en este banco.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por la pregunta. Empezamos con el Egnor, Roberto.
Sí. A ver, lo que él dice debe ser cierto, o debe de ser cierto, porque el mercado se lo está reconociendo. Es decir, hace tres jornadas, perdón, el viernes tuvo máximos históricos, ¿no? Es verdad que no transmite sensación de que eso pueda continuar hasta que sea capaz de superar la zona de 19, ¿no? Pero el aspecto es muy bueno. Y, hombre, solamente habría que entrar en modo precautorio, pues por debajo de 17.25 y, sobre todo, si cierra el enorme hueco que nos dejó en la jornada del día 20 de noviembre, y estaríamos hablando de la pérdida de niveles de 16.85. Pero no hay nada técnicamente que empañe la posibilidad de que pueda perfectamente superar esos 19, ¿no?
1.572 millones de euros está capitalizando ahora mismo con este comportamiento del Egnor, para ser exactos. Y la siguiente era Bankinter.
A ver, Bankinter, yo no creo que se esté quedando fuera de este enorme rally que está teniendo la banca, y sobre todo la banca española, bueno, también muy evidente en títulos como Deutsche Bank, Unicrédito, sí, básicamente esos dos, ¿no? Pero si vemos el gráfico de Bankinter, es que está hace cuatro días estaba en máximos históricos prácticamente, ¿no? Que no es capaz de superarlos como ha hecho el BBVA, como ha hecho CaixaBank y demás. Ya, pero es que venimos de máximos históricos, de atacarlos, ¿no? Es más, el anterior máximo relativo en la zona de 6.32, pues ya se lo está puliendo. Y esa para mí es la clave, ¿no? Porque cada vez que ha atacado estos niveles de máximos históricos en 6.51, ha derivado en caídas relativamente importantes. Si empieza a confirmar bien por debajo de esos 6.32, yo ya sí que tendría mucha mucha precaución con el título, ¿no? Para mí, todo el sector bancario español está un poco, o es la sensación que yo tengo, está un poco ya pasado de frenada, ¿no? Pese a que al sectorial bancario europeo aún le queda un 2%, ahí lo tenemos, para llegar a los máximos de marzo, fíjese. Y claro, si esto, digamos que tomamos perspectiva, pues claro que puede seguir haciéndolo de maravilla. ¿Por qué? Porque el gráfico real del sector bancario europeo es este. Ese es el gráfico real. Con máximos en su momento, y estamos hablando de 2007, en 493, estamos en 118. ¿Qué esto qué nos quiere decir? Pues que lo ha hecho especialmente mal, pero que tiene un margen de subida brutal. Pero hay que ir piano, es decir, está llegando a esos máximos de marzo cuando el mercado puede que esté a punto de dar muestras de agotamiento, porque todos los índices se están enfrentando a resistencias brutales. Pero insisto, yo creo que hay poco ya a rascar, pese a que casi cada día el mercado, poquito a poco, pero nos va diciendo que no, que esto sigue teniendo. Yo creo que el sector bancario español está un poco pasado de vueltas.
Muy bien, vamos a seguir escuchando preguntas que nuestros oyentes dejan en el WhatsApp de Capital Radio grabadas con su voz, 687050600. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días, soy Jordi de Barcelona. Es una pregunta para el señor Moro. Uh-huh. Si me podría decir si es un buen momento, pues, para entrar en SACIR, y si me puede decir stops y objetivos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Jordi, por la pregunta. Vamos a examinar a SACIR, a ver qué ve Roberto Moro en él.
ha hecho muy, muy bien, pero debemos pensar que la zona que está atacando en 3.20, o que está próximo a atacar, es una resistencia brutal, ¿no? Iba a decir de medio plazo, no, pero de largo plazo, porque son niveles que no se ven pues prácticamente desde 2014, ¿no? Habría que esperar a verlo por encima de 3.20 para estar convencidos de que efectivamente entramos de nuevo en otro impulso alcista, ¿no? Pero también es cierto, y lo comentamos en su momento, que en la zona de 2.60 estaba transmitiendo muy buenas señales, sobre todo también cuando fue capaz de superar la media móvil de 200 sesiones. Yo creo que en SACIR, en el momento actual, llegamos tarde ya para comprar, pero eso sí, si se va alegremente por encima de 3.20, pues venga, alegría también.
Viva la alegría, nos gustan esas historias. En el canal de YouTube donde estamos transmitiendo ahora tenemos más preguntas, si te parece, Roberto, también vamos a ir atendiéndolas. Escribe J de Molay: estoy siguiendo un REIT en Nueva York de ticker ARE, A-R-E. Me gustaría que me diera un punto de entrada. Vamos a ver qué está siguiendo nuestro espectador. Alexandria Real Estate Equities, se llama la compañía. ¿La sí. tienes?
Sí.
Sí, muy bien.
Vamos a ver. Bueno, pues acaba de superar, primero, ha roto una secuencia horrorosa que traía de máximos y mínimos decrecientes. Aquí sí que nos dejó un hombro cabeza hombro invertido, pero tampoco importa demasiado porque ya ha cumplido la proyección mínima, ¿no? Y ahora mismo está tratando de superar la media móvil de 200 sesiones, después además de haber tenido en esta misma semana un comportamiento, digamos que explosivo al alza, ¿no? Y parece firmemente decidido a alcanzar la enorme resistencia que supuso el origen del último gran impulso bajista en 128.30, ¿no? Bueno, pues ese es el objetivo. La pregunta además la planteaba porque lo está siguiendo, según nos ha dicho, y quería ver si puede ser buen momento de entrada. A ver, a mí ya me empieza a parecer, sobre todo también por la generalidad de los mercados, por el escenario general, me empieza a parecer ya escaso el recorrido como para tomar posiciones ahora, ¿no? Pero técnicamente lo está haciendo bien y claro que puede continuar, ¿no? A mí ya me daría un poquito de vértigo porque en el corto plazo viene subiendo sin solución de continuidad desde 102.40, incluso en jornadas en las que el mercado americano ha corregido, aunque sea mínimamente, este ha seguido tirando para arriba. Eso que habla muy a las claras de cuál es la inercia actual, pero también añade un punto de indefinición y de volatilidad, porque en algún momento también va a corregir fuertemente.
Muy bien, pues visto este ARE, Alexandria Real Estate Equities, vamos a seguir escuchando en el WhatsApp. Adelante con la siguiente pregunta. Muy buenos días.
Buenos días. Quisiera preguntarle a don Roberto cómo vería una entrada en Tubacex y en Acciona. Quisiera que me diera soportes y resistencias. Muchas gracias. Le saludo desde Palencia, Antonio.
Antonio, muchas gracias. Acciona la hemos visto hace unos minutos, así que si le parece vamos a centrarnos en Tubacex.
Sí, a ver, Tubacex tiene toda la pinta de ir a buscar, ahora que está rompiendo resistencias, tiene toda la pinta de completar el recorrido o bien hasta la zona de 3.77 o hasta el máximo de 2014 en 4.03, ¿no? Es más, la ruptura que ha tenido de la resistencia anterior ha sido fabulosa, ¿no? Coincidiendo también con el mismo rally que todos los mercados y tiene buena pinta. Hombre, para tratar de estar un pelín más seguros, si acaso vamos a esperar a que nuevamente construya un máximo, pero que está ahí, es por encima de 3.45. Bueno, pues por añadir un punto de seguridad a la entrada, ¿no? Nada más, pero técnicamente está muy bien, la verdad. En cuanto a soportes, ahora mismo el único que nos deja el mercado es la zona de 3.11 y eso queda bastante alejado del nivel actual.
Bien, pues visto Tubacex, vamos a seguir recibiendo consultas de nuestros oyentes y espectadores de YouTube. En YouTube, a ver, ¿quién más está preguntando? Gustavo, buenos días. Opinión para entrar en Bayer y en BASF. Gracias. Pues veamos, las dos cotizan en Alemania. Bayer la química y la BASF también. Vamos a ver. Sí.
A ver, en Bayer la secuencia es terrible, ¿no? Es un título que además tengo, que miro permanentemente y ahí se ve lo terrible de su aspecto técnico, ¿no? Ha roto absolutamente todos los soportes, rompió la zona de 40, evidentemente ya se lo ha dejado muy atrás, que era un importantísimo soporte, hizo lo propio con la zona de 37.90, y está haciendo lo mismo con los 32.10, ¿no? Ya está por debajo. Por lo tanto, es que esa secuencia, la pregunta es, ¿tiene que cambiar? Pues no lo sé. No sé cuáles son los condicionantes que han llevado a Bayer a cotizar así. Pero desde luego, de toda la subida, ojo, desde 2003, que fue cuando reaccionó al alza, como en muchos otros mercados, ya se ha ido muy por debajo del 0,618% de Fibonacci. Era la zona de 60 y estamos en 31,80, es decir, casi un 50% por debajo. Esto lo que añade es un plus bajista como para pensar que va a seguir cayendo. La verdad es que me gustaría poder decirle otra cosa, pero hoy por hoy no parece que tenga freno la caída. Es más, se está produciendo a contracorriente por completo del conjunto del mercado, ¿no?
Vamos, si lo está viendo, si está viendo el gráfico igual que nosotros, pues es que habla por sí mismo. Y sí. BASF, por la otra, por la que preguntaba nuestro espectador. Y
BASF.
Veamos.
Vale. Bueno, pues ahí está tratando de mantenerse, que es lo mejor que se puede decir, ¿no? Tiene un soporte de medio plazo tremendo en la zona, en precios de cierre, pues en la zona de 40. Es más, ha vuelto a tocarlo recientemente y desde ahí está tratando de superarlo, pero incluso en el corto plazo, fíjese qué secuencia tan perfecta de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que no rompa esa secuencia, estamos hablando de que se vaya por encima de 50, y estamos en 43.70, mientras no se vaya por encima, la verdad es que lo tiene complicado. Y ya digo que lo mejor que se puede decir es que, es que ni siquiera ha llegado al fuerte soporte de medio plazo que tiene en 38.80, un poquito antes, ha empezado a reaccionar, lo cual en principio parece como que se deja una tarea ahí por cumplir, ¿no? Por completar. Nada, también muy muy mal aspecto.
Pues visto BASF en el WhatsApp de Capital Radio. Vamos a seguir escuchando también preguntas que nos siguen entrando continuamente. Buenos días, adelante.
Buenos días, soy Pablo de Madrid y quería preguntar al señor Moro, ¿cómo ve Iberia en su pelea con el 1,82? Bueno, ¿se lo va a merendar por fin? ¿Va a tirar para arriba o vamos a seguir ahí renqueando? Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias, Pablo. Pues vamos a ver esa pelea de Iberia con ese nivel de cotización.
Este es un título que funciona tan bien con el análisis técnico que la verdad es que se hace relativamente sencillo tomar estrategias tanto en el lado bajista como en el lado alcista, ¿no? Y más que el 1,82 que nos menciona, aquí la clave la tiene la zona de 1,99, 2, porque es el máximo anterior y porque es con total escrupulosidad el 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 2,57. Por lo tanto, a mi entender, solo por encima de 2 merecería la pena tomar posiciones. Si son de muy corto plazo, por encima de 1,90, pues sí se pueden tomar posiciones para contemplar una previsible subida hasta 2, ¿no? Pero me parece lo suficientemente escasa como para descartarla. Sin embargo, por encima de 2 se le abre un camino bastante bonito, pero se tiene que dar esa condición.
Pues hemos visto Iberia. Pues llegado a este punto, Roberto, casi al final de nuestro programa, ya sabes que lo que viene ahora es el minuto de oro. Así que vamos a ver qué encuentras como ideas de inversión para compartir con nuestros oyentes en este día de fiesta.
Bueno, como idea general, dejar la sensación de que, bueno, al menos a mi entender, por supuesto, esto está empezando un poco a dar las bocanadas, ¿no? Me parece, sí, una pasada de frenada del conjunto de los mercados. Pero lo cierto es que esto sigue subiendo. Y en esa medida yo optaría por índices como el CAC 40 o el IBEX 35, que siguen teniendo un recorrido superior al del DAX o el Eurostoxx, ¿no? Los bonos, el bono europeo, el bono alemán, lo comentamos también la semana pasada y la anterior, en el lado largo, y efectivamente están funcionando muy bien. Y en cuanto a títulos, para quienes crean que sigue, que se puede comprar en el mercado español, ACS, Ferrovial, Solaria, Aena, Enagás, Logista, Colonial, Merlin, todos estos tienen muy buen aspecto técnico. En el mercado europeo, AB InBev y Adyen, que ya los hemos comentado desde hace 2-3 semanas, Unicrédito, Safran, Munich Re, que para mí es la joya de la corona, Deutsche Bank, Bonovia, es decir, hay muchas opciones.
En buena lista, actual. Muy buena lista, como siempre, enorme de ideas. Roberto Morón, analista de Acta Negocios, gracias por acompañarnos, doble por ser día de fiesta. Hasta la próxima ocasión.
Feliz día para todos, chao.